Ahí me está saludando la chiquitita, qué bonita sos, la hija de Luzmila.
Sí.
Que, bueno, cuando uno está viejo y no tiene nietos porque tiene hijos que son muy vagos, como es mi caso, entonces todos los bebés te gustan y te los querés traer a tu casa y todo lo demás. Aldo, querido, ¿cómo estás? Luzmila, ¿cómo estás? Ale, te veo ahí, presto, presto. Levanta los brazos como si fuera Milei, pero no.
No, por favor, no. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda?
¿Cómo están? Bien. Todos muy bien. Pensando un poquito, viendo cómo decía un amigo mío de hace muchísimos años, cómo se acontecen los precipicios. En vez de decir cómo se precipitan los acontecimientos, decía cómo se acontecen los precipicios. Estamos en un momento particular, ¿no?
En un momento bisagra, diríamos yo. ¿Viste cuando te dicen momento bisagra y vos decís qué quiere decir con eso? Pero ahora lo entendí, ¿no? ¿Para un lado o para el otro? Esto, ¿o abrimos
pensé
la puerta?
Que bisagra quería decir dos veces grasa.
Sí, bisagra. Bueno, en algunos casos puede darse. Ahora, no sé qué te pareció a vos, Carlos, que obviamente es la idea preguntártelo, digo, pero después de lo que vi anoche quedó claro que no solo podríamos llegar a estar en manos de un desquiciado, sino también de un absolutamente inepto, ¿sí?
Sí, yo, establecer si se gana o se pierde en un debate de esas características es bastante bobo, si se quiere, de parte de un analista. El debate fue nada más que la expresión de lo que nos ofrece hoy cada uno de las alternativas. Digo, tenés a un cuadro político, vuelvo a decir, porque lo he dicho toda la vida, ustedes lo saben muy bien, más allá de las opiniones personales, pero tenés a un cuadro político entrenado, formado, que como bien dijo ayer él, ha aprendido de sus errores, que se mostró tranquilo, que manejó todas las alternativas del debate desde el primer momento, que lo encerró contra la propia ineptitud que tiene, como vos decías, el candidato de la derecha, lo encerró contra sus contradicciones, lo encerró contra la imposibilidad de contestar por sí o por no. Y bueno, naturalmente el tiempo del debate dejó con absoluta claridad para los que pueden no fanatizarse que ahí había de verdad un tipo que se había preparado para ser presidente de la nación, y del otro lado había una suerte de crítico de cafetín menor, ¿no? Que abusaba de los epítetos, que hacía un esfuerzo terrible por contenerse, estuvo más ocupado por no salirse de la vaina que otra cosa, y que en definitiva además no nos dejó absolutamente ninguna idea de cómo piensa gobernar este país si tuvieran los argentinos la desgracia de que ganara, ¿no? No escuché un programa, escuché declaraciones. ¿Va a dolarizar? Sí. ¿Va a...? Bueno, ¿sí qué? ¿Qué quiere decir? ¿Lo va a hacer como Villarruel? ¿Como dijo Villarruel? ¿Con los ahorros de todos los argentinos? ¿Va a ir a tu cuenta corriente, a la mía o a la de Aldo, a sacarle esos 3, 4 dólares que uno compra todos los meses para poder pagar las dos o tres pavadas que tiene tomadas a costo dólar? ¿Qué va a hacer con eso? ¿O va a entrar a sangre y fuego en las cajas de seguridad? Digo, estas cosas son tremendas expresadas así. Y me parece que también es muy importante saber que es un verdadero ignorante. Y esto no es poca cosa cuando uno piensa en que puedes quedar en manos de Porque uno puede pensar que queda en manos de una mala persona, una buena persona, un terrible canalla,
Claro.
Pero la verdad, como decía Perón, ¿no? No he visto ningún sonso volverse vivo, ni ningún ignorante volverse inteligente. Y eso es muy fuerte para la sociedad argentina, sobre todo en el momento que atraviesa la sociedad argentina, ¿no?
No, además, Carlos, digo, esto que vos decís, ¿no? Digo, o sea, ¿con qué margen podemos movernos los argentinos de acá en más? ¿Con qué margen de certeza? Pensando en que Milei puede ser la figura que realmente va a gobernar la Argentina, cuando acaba de demostrar una ineptitud absoluta hasta para saber cómo se maneja el comercio internacional, digo, ¿no? Entonces, la pregunta es peor aún, decir, bueno, si Milei no está preparado para esto, ¿quién es el verdadero o la verdadera artífice en las sombras de todo este programa?
No, yo creo que no hay un programa, porque además queda demostrado que él tiene 4 o 5 asesores en temas centrales. Por ejemplo, en economía están todos peleados, sus 4 o 5 asesores de economía están todos peleados. Digo, tiene una asesora en relaciones internacionales que lo único que tiene en claro es que quiere entregarle las Malvinas a los Kelpers. Tiene un economista que según él es casi un dios, cuya única preocupación es romper relaciones con el Vaticano. Digo, ignora, bueno, esto que vos decís, ¿no? Ignora, porque supongamos que él piensa que como él es un libertario y una suerte de anarquista de extrema derecha, va a llegar y va a implosionar al Estado. Bueno, maestro, está muy bien. Nuestros privados no van a necesitar del Estado para comerciar. Ahora, enfrente hay estados y hay normativas. Y la historia de la Argentina, queridos amigos, es una historia en donde el gran debate es la aduana. La aduana es aranceles para exportar y aranceles para importar. Y este señor cree que eso se puede, 200 años de construcción histórico-política de este país se puede bajar con la llegada de un loquito que dice, no, basta, no comerciamos más con China, y lo que no le vendemos a China se lo podemos vender a otro, claro. Total, China tiene 4.000 millones de habitantes, se lo podemos vender a Catamarca, que tiene, ¿cuántos tiene? 300.000. Una estupidez realmente supina, ¿no? En esos términos, yo quiero que nuestros oyentes imaginen que Milei es como un tipo que entra a un partido de fútbol y no sabe que se juega con pelota.
Claro, exactamente.
Carlos, esta mañana escuchaba mucha radio que no era Radio Nacional, para escuchar a ver qué decía la gente desde otros ámbitos. Y la verdad, aún con el fracaso de ayer de Milei, mucha gente le seguía creyendo, lo seguía viendo alto, rubio y ojos celestes. Ahora, Massa hablaba de aprender de los errores. ¿Qué es lo que deberíamos aprender o este proyecto debería rever, replantear para convencer definitivamente y para que la gente esté bien?
Y muchas cosas, pero a mí me parece primero muy importante establecer que los medios no son ajenos a la construcción de Milei y por lo tanto van a tratar de sostenerlo, buscando, digamos, cómo equilibrar las voces hasta el último minuto. De hecho, medios amigos, medios en los que yo trabajé esta mañana, pedían a los periodistas que fueran un poco más ecuánimes. La cosa insólita, porque de verdad tienen mucho miedo de que gane Milei. Este sector debe aprender muchas cosas, algunas de las cuales cuadros políticos que integran este sector, con los que yo no tengo ninguna relación, pero sí tengo hoy un profundo agradecimiento, están llevando a cabo, digo, que el ministro Catopodis esté en la calle militándose la vida. Mm. Es un ejemplo que el espacio debería seguir más allá de las elecciones. Exacto. Y transformar, digo, en capacitación, en formación para los cuadros políticos, llegada de la mano de estos tipos que han ocupado cargos verdaderamente significativos, porque la verdad es que a mí, digo, yo he tenido muchos años de actuación en el Estado, pero que venga, no sé, un historiador recién salido o con 40 años de experiencia en la universidad a explicarme la construcción política del país, me deja con ganas de algo más, ¿viste? Yo necesito que me cuente la cosa y me explique y poder preguntarle al que está, como decíamos antiguamente, en el ajo, ¿no? Me parece que eso es una de las primeras cosas que deberíamos empezar a practicar y a aprender de nuestros propios errores. Y después, entender que, estoy escribiendo sobre eso, este sector, que además es un sector que está en realidad ahora a expensas de Macri, Milei es un personaje descartable en la idea de Macri, pero este sector es el único que está haciendo ideología. Es horrenda la ideología que tienen, sí. Es espantosa, pero es la carga ideológico política que expresan es muy fuerte, mientras que nosotros nos hemos perdido 4 años viendo si la rúcula se mezcla con el jamón crudo y si las empanadas vienen en frasco o en, ¿cómo se llama? O en pala de metal. Entonces, viste, cuando vos decís, hay una deuda que nosotros tenemos, que es haber entrado en un debate estéril, por el cual la sociedad también nos ha hecho, de alguna manera, cargo de estas cuestiones, ¿no? Sí. Tenemos que aprender de eso, de esa defección.
Sí. Ahora, nos dejamos meter en el debate, Carlos, ¿eh? Nos dejamos meter en el debate, ¿eh? Porque también en la construcción de la ideología de derecha, sí, estaba la demonización y la destrucción del pensamiento de contrario, y demonizándolo primero, y nosotros no hicimos nada para impedir lo que se venía, nos dejamos meter
en el debate. Y no, porque nosotros, viste que nosotros no somos ellos, te explicaban.
Exacto.
Digo, y bajo el apotegma de nosotros no somos ellos, volvimos mejores, y no hagas ninguna crítica porque estás jugando para la derecha, nos perdimos 4 años en donde deberíamos haber crecido y establecido lo ideológico. Digo, la política no es solamente gestión y gestión posibilista, como ha hecho este gobierno, ¿no? La política también es ideología y también es narrativa. No tenemos narrativa, son todas storytelling, como dicen los americanos, ¿viste? Cuentos cortitos, memes casi. La verdad es que a mí me parece que tenemos que... Y me parece que hay cuadros que están pensando en eso. Los compañeros y las compañeras que tienen cargos de diputados nacionales y demás, que se están subiendo a un transporte público a explicarle a la gente, a mí la verdad es que me emocionan. Porque ahí noto una voluntad de cambiar el orden de las cosas y de volver a poner los caballos delante del carro.
Bien. Ante esto, ¿cómo lo ves?
¿Perdón?
¿Cómo ves lo que se viene? Ahí, porque digo, te cuento lo que me pasa, ¿eh? Yo paso de la incertidumbre más atroz al desconcierto absoluto, a la euforia post-debate. Sin solución de continuidad, como decíamos cuando estudiábamos química, ¿viste? Claro. Sin solución de continuidad, que nunca lo entendí, pero pasa exactamente así. Digo,
le acabo de escribir a mi amiga Araceli Bellota, ustedes la conocen, probablemente la historiadora más importante que tengamos en la Argentina en este momento. Le digo, estoy bipolar, un rato optimista, un rato depresivo. No, lo tengo que ver con preocupación, porque en realidad yo no me creo nada de esto de que el macrismo no lo acompañó ayer porque están peleados. El macrismo es un armado muy ¿cómo te podría decir? Muy zorro, que sabe hacer estas cosas, que tiene motivos para hacerlos, por ahí para que alguno se confíe con que no van a controlar, con que no van a fiscalizar, por ahí para que otro se crea que ya no tiene nada que ver. Veo sí que Macri ha tenido una fuertísima victoria, porque él se va a quedar, terminada esta elección, gane o pierda Milei, él se va a quedar con la derecha argentina,
sí,
con la peor derecha argentina. Él se va a convertir en el jefe de la peor derecha argentina, que tiene que ver con la peor derecha mundial, que tiene que ver con Vox, que tiene que ver con el partido de Giorgia Meloni, que tiene que ver con el partido de Marine Le Pen, que tiene que ver, digo, con el partido nazi de Alemania, con Bolsonaro, digo, con ese grupo se va a quedar Macri, porque eso significa un negocio internacional además. Y además tiene la persona, fíjate que acabo de nombrar cuatro mujeres que son las que están al frente de estos partidos, ¿verdad? Y él tiene la quinta mujer, que es esta chica Villarruel. Él no va a tener ningún problema en darle la conducción, entre comillas, político-ideológica a Villarruel. Porque él lo que quiere son los negocios de la derecha. Y los negocios de la derecha pasan desde la construcción en España, la construcción de edificios y todo eso es un gran negocio de la derecha, la comunicación en Francia y en Italia, hasta negocios relativamente espurios, como puede ser el negocio de la fe en manos de algunos sectores confesionales en Estados Unidos y en Brasil, y negocios absolutamente espurios como las alianzas con la mafia o con algún tipo de mafia y la narcoderecha, que todos conocemos la importancia que está teniendo en este momento en el mundo. Esos son los negocios que quiere Macri, porque además los conoce. Y para eso necesita manejar 25-30% del voto de Argentina. ¿Por qué? Sencillo, compañeras, compañeros. Giorgia Meloni ganó en Italia con 26% de los votos. Eso es lo que significa la derecha en el mundo.
Carlos, gracias. Como siempre, un placer. Bueno, nos estaremos viendo el martes que viene, porque el lunes vamos a descansar, para bien o para mal.
Bueno. ¿Sí? El lunes depende. Digo, si ganamos, probablemente tenga que reponerme del hangover que voy a tener. Por exactamente, Aldo. Me voy a tomar hasta la presión.
Hasta un micro.
Y si no, claro. Y si no, tengo la botella de whisky, 24 años ahí esperándome. Y si no, bueno, nada.
Lo mismo me voy a tomar hasta la presión para olvidar.
Exactamente. Chicos, les agradezco mucho esta oportunidad que me dan de charlar con ustedes. Ojalá nos veamos en la victoria.
Ojalá que sea así, Carlos. Gracias. Como siempre, un placer tenerte en el programa.
Un abrazo.
Chau, chau.
Eso y inmenso para todos, ¿eh?